Amigos, yo no sé de otro estudio bíblico que ha desafiado más mi corazón que este estudio bíblico. Y de mi corazón a su corazón, quiero motivarlo a usted ahora, sinceramente, a sentarse y escuchar este mensaje sobre cómo hacer el día de reposo el mejor día. El día de reposo es el día del Señor.
¡Qué alegría nos da saber que usted nos acompaña de forma regular en este espacio! Estamos listos a compartir otro programa de El Amor que Vale, con el pastor y maestro Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. En esta serie estamos analizando uno por uno los 10 mandamientos. Y por eso hemos denominado a la serie como Un 10 Perfecto para los Hogares Ganadores. El tema de hoy tiene que ver con el mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 8, que dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y al final dice, porque Jehová bendijo el día de reposo. Para empezar, amigo, el día de reposo no es el fin de semana, el último día. El día de reposo es el primer día de la semana, porque lo más importante para la familia debe ser el Señor. Jehová en el Antiguo Testamento destinó un día solemne para adorarlo. Hoy la familia creyente tiene un día especial, un día que si usted quiere puede ser el mejor de la semana. Un día consagrado al Señor. 24 horas que pueden hacer la diferencia. En los siguientes minutos nos acompaña el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, con el tema ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Bienvenido.
El primer día es el domingo, no el día de diversión. Es el primer día de la semana, no es el fin de semana. Y fue dado por Dios como uno de los mejores regalos para usted y su familia. Por eso quiero hablarles hoy de cómo hacer del día del reposo el mejor día. Solía existir una época cuando un hombre regresaba a su casa, se quitaba su sombrero, limpiaba su frente y decía, ¡qué bueno es estar en casa! ¡Es una selva allá afuera! Bien, amigos, hoy parece que la selva está dentro. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es la cura de Dios para el desasosiego en el hogar y, por consiguiente, para la paz fuera del hogar? Hoy lo vamos a estudiar. Dios nos ha dado un día de reposo. Muchos no lo usamos. Ni siquiera sabemos mucho sobre ese día. Pero hoy deseo hablarles sobre este tema. ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Por favor, leamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios le dio a su gente antigua, a la nación judía, un maravilloso regalo. Era el día de reposo, y era un regalo. Jesús dijo en Marcos 2, 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Todos los mandamientos fueron hechos para nosotros. Verá, cuando adoramos al Señor, esto no lo hace a Él más santo, solo nos santifica más a nosotros. Todos los mandamientos fueron creados para nosotros, incluso los que le dan a Dios la gloria y nos hacen amar unos a otros. Lo he dicho antes y se lo recordaré otra vez. Dios no nos dio los mandamientos para hacernos retorcer como un gusano en cenizas calientes al tratar de guardarlos. Las leyes de Dios son para nuestro bienestar. El día de reposo se hizo para el hombre y no este para el día de reposo. Siempre que Dios dice no, simplemente está diciendo, no te lastimes a ti mismo. Y siempre que Dios dice sí, sencillamente está diciendo, disfruta de la felicidad. Dios dio en el Antiguo Testamento el día de reposo a Israel. Fue un regalo maravilloso. Pero Dios nos ha dado a nosotros algo mucho mejor, el día del Señor, que es la transformación del día de reposo en algo aún más maravilloso, es el cumplimiento del día de reposo. Hablaremos de eso en un momento, pero a la familia cristiana se le ha dado un día, y si usted lo usa adecuadamente y lo disfruta como debe, llegará a ser uno de los mejores y más ricos tesoros, el más valioso en su baúl de tesoros de valores familiares. Bien, la palabra sábado significa reposo. Eso es lo que significa la palabra. Es una transliteración de la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué significa reposo? No significa séptimo, sino reposo. Es una palabra tomada del hebreo y transferida al español. Hoy tenemos personas que dicen querer guardar el sábado como lo hacía la gente en el Antiguo Testamento. Pero tenga mucho cuidado porque si usted piensa guardar el sábado hoy o piensa que guardó el sábado ayer, sea muy, muy cuidadoso. Ya que el quebrantar el sábado en el Antiguo Testamento significaba la muerte súbita. Por ejemplo, en este pasaje de Éxodo capítulo 31, versículo 15, dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Pero escuche esto, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Sabe cuál era la pena en el Antiguo Testamento por quebrantar el sábado? La muerte, si llevaba a cabo cualquier trabajo. Por ejemplo, si encendía un fuego en el día sábado, lo mataban. Éxodo capítulo 35, versículo 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Si usted dice hoy, yo voy a guardar el sábado como lo hacían en el Antiguo Testamento, está en gran problema, porque si enciende un fuego, es digno de muerte. ¿Encendió usted el motor de su carro hoy? Entonces, encendió un fuego en cada uno de esos cilindros. ¿Encendió usted un bombillo incandescente hoy al mover el interruptor de la luz? Usted comenzó un fuego en ese interruptor de luz. ¿Ajustó usted su termostato si sintió que estaba demasiado frío y la calefacción se prendió? Pues comenzó un fuego. ¿Usted cometió un crimen digno de muerte? Si se ha puesto a sí mismo bajo el pacto del sábado del Antiguo Testamento, que fue entre Dios e Israel cuando existía una teocracia. Ahora tome su Biblia y permítame mostrarle algo que lo bendecirá. Por favor, busque Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así, y a vosotros estando muertos en pecados, o sea, todos estábamos muertos sin Cristo, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, tenemos esta naturaleza pecadora, os dio vida juntamente con él. ¿Qué significa esto? Cuando Jesucristo resucitó, aleluya, resucitamos con él, perdonándoos todos los pecados. ¡Gloria a Dios! Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Estábamos en pecado, ahora estamos perdonados. Y continúa diciendo en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien, en tiempos bíblicos, si un hombre cometía un crimen y se le declaraba culpable, el encargado de la corte anotaba los crímenes que él había cometido, y cuando se ponía a dicho hombre en prisión, clavaban ese certificado de deuda en la puerta de su celda. Y se le llamaba un certificado de deuda, o el acta de los crímenes contra la ley. Jesús simplemente tomó esa acta de los decretos que existía contra nosotros como criminales contra el Rey del Cielo, y Él la anuló. Jesús quitó la deuda. Él simplemente le puso el sello de consumado es, que significa pagado en su totalidad, cancelado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Él selló el acta, pagada en su totalidad, y la arrancó de la puerta, liberando a los presos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás persiguió a Jesús hasta la cruz. Fue lo peor que pudo hacer, porque lo que parecía ser su victoria fue su mayor derrota. Y Jesús, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo, tal como lo dice el versículo 15. Miremos lo que dice el versículo 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Literalmente, día Shabbat. En el manuscrito original no aparece la palabra día, sino solo reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Escuchó? La sombra de lo que ha de venir. Los sucesos venideros dejan ver su sombra. El día de reposo era una sombra de las cosas por venir. Nunca permita que le digan, «Oh, usted ha encendido fuego en el día sábado, debe ser apedreado». Ni permita que le digan, «Oh, usted hizo un viaje en el día sábado, lo violó y fue demasiado lejos, debe ser apedreado». No deje que nadie lo juzgue. Este era el pacto del sábado, era el pacto del día de reposo entre Dios e Israel, era la sombra de las cosas por venir. Por favor, escúcheme. ¿Ha visto alguna vez a un perro persiguiendo la sombra de un pájaro? Ahí está el perro. ¡Wow, wow, wow, wow! Él persigue la sombra. Pero el pájaro está allá arriba. Esta gente que aún trata de guardar el pacto del día de reposo, el sábado del Antiguo Testamento, persigue sombras. Están persiguiendo sombras. Jesús es el cuerpo. El día de reposo en el Antiguo Testamento era solo una sombra del Señor Jesucristo. El cuerpo es de Cristo. El sábado es la sombra que apunta hacia el cuerpo. No pase por alto a Jesucristo. Es por ello que Jesús pudo decir en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Yo os haré descansar. Yo soy tu reposo. He hecho una nueva creación. Ahora estoy sentado a la derecha de mi Padre. Se ha cumplido. Consumado es. Está cancelado todo. Ahora el Señor Jesucristo es nuestro reposo. Un reposo que está consumado. Ahora permítame señalar algunas cosas. Este es el por qué nosotros celebramos el primer día de la semana. Este es el día del Señor, el domingo. Es el día que nos reunimos para adorar. ¿Por qué? Porque Jesús reventó las ataduras de la muerte y salió de esa sepultura en el primer día de la semana. Y se le llama en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el día del Señor. Al día del reposo nunca se le llama el día del Señor. Al sábado del pacto del Antiguo Testamento. Pero la nueva creación del reposo del Calvario tiene como nombre el Día del Señor. ¿Cuál es la diferencia? El primero, el sábado del pacto, habla del trabajo consumado de la creación. El reposo del creyente habla del trabajo consumado de la redención. El primero trata con la vida natural. El nuestro con la vida sobrenatural. El primero trata con la vida de Adán o en Adán. El nuestro con la vida de Cristo o en Cristo. El primero conmemoró el trabajo de las manos de Dios. Este conmemora el trabajo del corazón de Dios. El primero fue una demostración del poder de Dios. Este demuestra su gracia. El primero fue dado a Israel. Este fue dado a la iglesia. El primero era un día de ley. Este es un día de amor. Y los que insisten en guardar del Antiguo Testamento el pacto de reposo están en el lado equivocado del Calvario. Aún persiguen sombras. Espero que lo comprendan. Jesús dice, «Venid a mí, y yo os haré descansar». Ahora, esto trae varias preguntas que deseo contestar. Pastor, si nosotros no estamos bajo esas leyes del sábado del Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo debemos guardar el día del Señor? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las reglas para guardar el primer día de la semana? Yo no puedo darle ninguna regla, porque la Biblia no da ninguna. ¿Escuchó? La Biblia no da ninguna regla. Pero tenga mucho cuidado y no trate de tomar del Antiguo Testamento las reglas concernientes al día de reposo y aplicarlas al domingo, el día del Señor. Porque si lo hace, se meterá en verdaderos problemas. Porque usted se va a dar cuenta que va a quebrantar las reglas del sábado del Antiguo Testamento cada vez que se mueva. Va a quebrantar el pacto con Israel. Esto no significa que hemos desechado el mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Simplemente lo vemos como el cumplimiento supremo que se aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Es un día santo? Claro que sí, es un día santo, es el día del Señor, porque es el día del Señor, pero es un día de amor y no de legalismo. Pastor, ¿es correcto mirar la televisión el domingo? ¿Está bien ir a ver un partidito de fútbol el domingo? ¿Es correcto ir a un restaurante a comer el domingo? ¿Está bien leer el periódico el domingo? ¿Puedo salir a navegar en un bote el día domingo? ¿Puedo ir al supermercado el domingo cuando se nos haya acabado la leche? Y así mil y una preguntas. Buenas preguntas. ¿Sabe qué es lo único malo de estas preguntas? Que se las hizo al hombre equivocado. Porque no es mi día, es el día del Señor. Es el día del Señor, así que mejor pregúnteselo a él. Señor, ¿cómo puedo adorarte en este día? ¿Cómo puedo tomar este día y darte gloria, darte reverencia y darte alabanza para que al final del domingo pueda decir, Señor, este fue en realidad tu día? Ya sé lo que algunos de ustedes van a decir. Pastor, todos los días son santos para mí. Cierto, es muy cierto. Pero el día del Señor es extra especial. En el tiempo restante deseo darle tres principios que le ayudarán a guardar lo que considero es el maravilloso día del Señor. ¿Sabe usted lo que es el día del Señor? Es tomar tiempo para Dios. ¿Ha jugado alguna vez fútbol y ha necesitado un intermedio? Es el intermedio para Dios. Y aquí están tres principios que sugiero a los padres y madres que Dios les ha dado para hacer de su hogar un hogar ganador al guardar el día del Señor. Decimos tiempo libre para Dios. ¿Cómo hacer del día de reposo el mejor día? Ahora usted debe hacer de este día un día santo, un día saludable. Y un día feliz. ¿Lo anotó? Recuerde estas palabras. Haga de este día, el día del Señor, un día santo. Hágalo un día saludable. Hágalo un día feliz al hacer una pausa para Dios. Así, tome tiempo para adorar y santificar el día del Señor. La Biblia manda a los cristianos del Nuevo Testamento a congregarse para adorar. Hebreos 10, versículo 25 dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Se nos ha mandado congregarnos como hermanos y hermanas para adorar. ¿Y cuándo lo hacemos? La iglesia en su inicio lo hacía en el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Por ello, tome un día, el día del Señor, y dedíquelo para venir a la iglesia y adorar al Señor. Padres, escuchen muy cuidadosamente a su pastor. Una de las mejores cosas que puede hacer en su hogar es hacer un hábito de asistir a la iglesia en el día del Señor. Recuerde que ojitos están viendo, orejitas están escuchando. Salmo 145, versículo 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Isaías 38, versículo 19, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Padres, hagan la asistencia a la iglesia una prioridad más importante que el ir a trabajar el lunes. Es su adoración el día domingo. Número 2. Tome tiempo para estar saludable. No solo congregarse en este día de adoración, sino también repose en este día. Descansen este día. Enséñeles a sus hijos a trabajar, porque este mandamiento no solo nos dice que hay que descansar, en el Antiguo Testamento también se dice que hay que trabajar. Y aunque la parte ceremonial es nula, el principio aún existe: 6 días trabajarás. Escuché sobre un joven a quien su padre le daba todo, y finalmente su padre se había cansado de eso. El joven le dijo: papá, necesito algo de money, porque quiero ir a las movies. Él quería ir a ver una película. ¿Puedo levantar el vuelo? Su papá le contestó: no, pero si puedes trapear, lavar los platos y tender la cama, podrás tener money para ir a tus movies y alzar el vuelo. Bien, lo que necesitamos no solo es enseñarles a los hijos la industriosidad, sino también la tranquilidad. Tome el día del Señor y repose. Tome una siesta en el día del Señor. Una de las mejores cosas que puede hacer es tomar una siesta. Un hombre que corta leña no pierde el tiempo cuando afila su hacha. Usted cortará más leña si aprende cómo hacer de este día un día santo. Hágalo un día saludable. Y por último, hágalo un día feliz. Creo que el domingo debe ser el día más feliz de la semana. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la iglesia desde su inicio se congregó los domingos? Porque Jesús salió de la sepultura en un domingo. Les diré esto: que después de la resurrección de Jesucristo, no existe una nota pesimista o negativa en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Jesucristo, es una celebración y gozo. Todos los días del Señor son la Pascua. Nos ponemos felices en Semana Santa, pero deberíamos entrar aquí con la luz del sol en nuestros rostros todos los domingos, porque Él está vivo, Él resucitó. ¡Gocémonos! Tome este día y adore al Señor en su día. Tome este día y descanse en Él. Tome este día y goces en Él. Es el día del Señor. Este es el día que creó el Señor. Un día de alegría, no de tristeza, de amor, no de legalismo. Permita que haya gozo en su hogar hoy. ¿Qué sucedió con los almuerzos del domingo que solíamos tener, donde las familias se reunían, comían, reían, conversaban y se demostraban su amor? Tome este día para la música, los libros, la conversación agradable. Desearía tener más tiempo, pero, amigos, recuerden lo que dice la palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recuérdelo no como un día de legalismo que Dios dio a los judíos hace muchos años. Escúcheme. Recuérdelo como un día de libertad donde Jesús nos liberó. No libres para hacer lo nuestro, sino libres para hacer la obra del Señor.
Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Sí le atenderé en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.